Bueno, pues estamos ahora aquí en la sintonía de Radio Popular Arratia y nos acompaña de nuevo Naya Sanzo. Ella es, como todo el mundo sabe, socióloga, periodista y miembro de Geopolíticas. Naya, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Bueno, pues Naya, pues nada, observando cómo está el panorama, el interno complejo y el externo ni te cuento, vamos, ¿no? Porque ahora mismo todavía tenemos heridas abiertas, aparte de la guerra que tenemos organizada en todo Oriente Medio, pues a un Donald Trump que no sabemos exactamente cómo se levanta o se levantará por la mañana y nos la liará un día sí y otro también, ¿no? Esta es la realidad, es lo que tenemos, ¿no?
Donald Trump tiene una rutina, acaba bien los viernes, tiene que dar una buena noticia para que cerrar bien los mercados. A partir de lunes ya empieza con las amenazas, luego matiza un poco y así llevamos una rueda en la que estamos pendientes de qué escribe Donald Trump en su red social personal a las 4 de la mañana. Para saber un poco cómo nos vamos a levantar ese día y a esperar a que al día siguiente nos cuente otra historia. Esto va a ser así hasta noviembre. Los midterms están marcando una parte importante de la retórica de Trump, que tiene que conseguir sobre todo bajar el precio de la gasolina para sus ciudadanos o los resultados van a ser muy malos. El trumpismo conseguirá, incluso a pesar de perder las elecciones, conseguirá seguir imponiendo sus políticas, más que nada porque su oposición es bastante incoherente. Le ha costado, creo que han sido 8 votaciones conseguir pasar... llevar al legislativo esa idea de que igual Donald Trump tiene que pasar por el Congreso para ver si su guerra en Irán hay que financiarla o hay que ordenar retirar esas tropas. Así que realmente Donald Trump tiene algunas dificultades porque el precio del petróleo y el precio de la gasolina en Estados Unidos determina gran parte de los resultados electorales, pero tiene la suerte de tener una oposición que realmente todavía no sabe muy bien dónde está ni qué hacer.
Sí, no sabe ni por dónde le da el aire, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, hay movimientos internacionales también que llaman la atención. Bueno, la visita del propio Donald Trump, por ejemplo, a Xi Jinping, yendo a China. Pero es que también ha ido Vladimir Putin. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Qué es lo que está pasando,
exacto,
en este momento?
Esto ha sido algo, la visita de Putin estaba más planificada porque era un aniversario de un acuerdo de amistad entre Rusia y China, pero el hecho de que Donald Trump tuviera que retrasar su visita porque no quería llegar a China en medio de una guerra con Irán sin tener eso controlado, al final ha tenido que hacerlo igualmente porque si no la visita se iba a retrasar demasiado. Nos lleva a que hayamos tenido la visita primero de Donald Trump y después de Vladimir Putin, con lo que China parece este mes que es lo que es realmente una gran potencia que recibe a iguales o ni siquiera en el caso de Rusia, evidentemente. China mira a Rusia no como igual, no como una superpotencia al mismo nivel, sino un poco desde arriba. Vimos la retórica de Donald Trump, sus formas, sus palabras, no tiene nada que ver cómo Donald Trump habla con Xi Jinping, con lo que les dice y con lo que hace cuando está con Ursula von der Leyen o prácticamente con cualquier otro dirigente del mundo. El año pasado vimos cómo Donald Trump convocaba a Ursula von der Leyen y a Keir Starmer en su campo de golf en Escocia. El primer ministro británico fue recibido por Donald Trump en su país. Esto no pasa con China. A China se le respeta porque China, la capacidad industrial, económica que tiene ahora mismo, hace de China un país absolutamente imprescindible, con el que Donald Trump ya aprendió el año pasado que no se puede meter especialmente. Esa guerra comercial Claramente la ganó China en el momento en el que aceptó los aranceles y respondió limitando la exportación de tierras raras, por ejemplo, que son absolutamente imprescindibles para la producción tecnológica, especialmente ahora, son mucho más importantes ahora que Estados Unidos y sus aliados del Golfo han dilapidado sus arsenales y las grandes empresas del complejo militar industrial de Estados Unidos tiene que reponer todo eso que se ha lanzado, todos esos misiles Patriots que se han lanzado contra drones iraníes que cuya fabricación cuesta más o menos $20,000. Contra eso se han utilizado misiles de 3 y 4 millones de dólares, y para fabricar toda esa munición son imprescindibles las tierras raras. De ahí que Donald Trump haya ido muy suave a China en busca de acuerdos, en busca de apertura de la economía china a las grandes tecnológicas, a las grandes empresas de Estados Unidos, pero que lo haya hecho desde ser más o menos iguales, no desde la superioridad con lo que habla al resto del mundo.
Bueno, pues la verdad es que, hombre, China es un elemento sustancial, y de hecho ya hemos visto dónde ahora está girando toda la política, ¿no? Porque si Donald Trump va, si Putin va, es decir, bueno, pues la importancia de China es relevante. Pero además, China tiene un manejo muy distinto a los demás, porque mientras Donald Trump anda pues rompiendo platos, por decirlo de alguna manera, es decir, poniendo aranceles y tratando a los adversarios, a los amigos, a los enemigos, a todo el mundo, pues de mala manera, claro, China lo que hace es invertir, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo acaba de anunciar la inversión en España de un montón de plantas con automóviles y demás para entrar en el mercado europeo, y etcétera, ¿no? Bueno, pero eso lo ha hecho en África y lo ha hecho también en Hispanoamérica, toda la zona de Hispanoamérica, ¿no?
Exacto, la diferencia no puede ser mayor. Donald Trump da órdenes, Donald Trump impone condiciones, y no solo Donald Trump, esto lo han hecho también los países europeos, lo ha hecho el Fondo Monetario, lo ha hecho el Banco Mundial. Todas las inversiones que se han hecho en el sur global han venido con claros condicionantes, generalmente en forma de austeridad o de poner los intereses de los diferentes países en el segundo o tercer plano. China lo que hace es ofrecer sus condiciones, pero sin exigir condicionamientos políticos, es decir,
y eso, Naya, que es que además hay que recordar que China es el mayor comprador de deuda de todos los países, es decir, que los tiene en el bolsillo a todos.
Exacto, y podría imponer cualquier tipo de condición, pero, por ejemplo, si Milei va a China a hacer tratos comerciales, China no le exige a Milei que cambie sus políticas, y no se lo hace ni a Milei ni al resto del mundo. Es decir, que cualquiera puede comerciar con China, cualquiera puede llegar a acuerdos con China, que además a día de hoy son más fiables que los que llega a Estados Unidos. Ya hemos visto cómo la Unión Europea ha tenido que ponerse las pilas para cumplir con lo que le exige Donald Trump, o el 4 de julio ese acuerdo comercial que está hecho al servicio de Estados Unidos se vuelve a modificar porque a Donald Trump no le gusta cómo está actuando la Unión Europea. El acuerdo nuclear iraní no existe porque Donald Trump decidió que eso no le gustaba y que prefería otro, y hemos llegado al punto al que hemos llegado. En el caso de China, los acuerdos son acuerdos, se cumplen y punto. En el caso de Estados Unidos, hay serias dudas cuando alguien llega a un acuerdo con Estados Unidos de que ese acuerdo vaya a cumplirse o vaya a durar, porque Estados Unidos puede cambiar de opinión en cualquier momento. Eso no es algo que ocurre con China, lo cual hace a China mucho más atractivo para el resto del mundo que ahora mismo Estados Unidos.
Bueno, de todas formas, los comportamientos de Donald Trump yo creo que igual los podemos visibilizar ahora, ¿no? Porque para despistarnos un poco de lo que hay ahora mismo, lo que él mismo ha liado en todo el estrecho de Hormuz y una guerra abierta que no sabemos, es imprevisible en estos momentos, anda con lo de la retirada de tropas de Europa, etcétera y demás, ¿no? Pero bueno, esto es para fernalia, para que miremos otro lado, ¿no?
Sí, básicamente lo que está intentando es castigar a los aliados de la OTAN porque a su entender no se han portado bien. Decía Pete Hegseth que Hormuz es mucho más importante para Europa que para Estados Unidos, por lo tanto es su guerra. Quien ha iniciado esta guerra ha sido Estados Unidos, han sido Estados Unidos y Israel. Los países europeos miraron hacia otro lado cuando todo eso se estaba preparando, porque era evidente que íbamos a un ataque contra Irán, y los países europeos permitieron que se utilizara sus bases, su territorio y su espacio aéreo para preparar ese despliegue. Por lo tanto, no pueden hablar de sorpresa porque realmente lo sabíamos, pero no han querido subirse a una guerra evidentemente ilegal y que no va a traer nada bueno. Y por eso Estados Unidos está intentando castigar en principio, inicialmente era España, pero en los comentarios de Merz, que dijo algo así como que Irán estaba humillando a Estados Unidos, no lo dijo para bien, lo dijo precisamente, no era una crítica a la guerra contra Irán, sino a cómo Estados Unidos no ha conseguido sus objetivos. Pero incluso esa mínima crítica ha supuesto que Estados Unidos anuncie la retirada de 5.000 tropas de Alemania, que en realidad tampoco es un cambio tan sustancial, es volver a la situación anterior a 2022, pero sí que ha suspendido también el despliegue de misiles de medio y largo alcance, que eso ya es un castigo un poco más grande, teniendo en cuenta el momento de militarización y rearme en el que estamos. Lo que está diciendo Estados Unidos a la Unión Europea y a la OTAN es que gasten más dinero en la cuestión militar, y está moviendo un poco las fichas, porque se hablaba también ayer de que iban a reducir tropas en Polonia. Estados Unidos dice que en realidad que no, que es que solo se están retrasando algunas cosas, se están moviendo fichas, pero que Polonia es el ejemplo a seguir, porque son los que más han aumentado el gasto militar y quienes se han portado bien. Ese es el modelo que Estados Unidos, Polonia ha construido un muro en su frontera con Bielorrusia también contra la inmigración. Por lo tanto, Polonia es el aliado bueno en Europa. Es todo un juego de elevar la tensión, elevar la presión y exigir a los países europeos que gasten más dinero y que ayuden a Estados Unidos en esa guerra ilegal que ha organizado en Irán, que era absolutamente innecesaria, que no tenía ningún sentido, que está causando una destrucción inmensa y que se ha extendido también a Líbano, donde vemos la repetición de la jugada de Israel en Gaza, que es básicamente destruirlo todo y vaciar ese territorio.
Bueno, pues esta es la realidad y es lo que tenemos en estos momentos. Te iba a preguntar ya por la OTAN, porque la verdad es que también me tiene un poco despistado esta organización, primero porque parece que puede ser moneda de cambio por parte de Donald Trump con respecto a Europa, pero ¿debería Europa plantearse otra OTAN distinta, una OTAN particular?
Bueno, eso es lo que se está hablando últimamente, ese ejército europeo, una OTAN sin Estados Unidos. Tengo serias dudas de que una OTAN sin Estados Unidos tuviera unos objetivos muy diferentes a los de la OTAN, llamémosla normal. La postura del Reino Unido y la de Estados Unidos es verdaderamente parecida. Alemania ha criticado la guerra contra Irán, pero más que nada porque no se han conseguido los objetivos rápidamente. Yo soy muy escéptica en esos términos. Y además creo que los países europeos de la OTAN y Canadá, que está un poco en el mismo barco que los países europeos, lo que están esperando a que pasen estos dos años, que todo vuelva a la normalidad, que vuelva a haber un presidente de Estados Unidos que no sea Donald Trump, y que entonces ya todo volverá a ser... todo volverá a estar bien, porque Estados Unidos comprenderá que sus mejores aliados son los países europeos. Yo creo que vamos a seguir por ese camino.
Bueno, y seguiremos hablando, Naya, de todo esto, seguro que sí. Naya Sanzo, gracias por compartir este rato con nosotros.